Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
Ega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de la sanidad pecuaria en Tamaulipas. ¿Qué les parece si a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas comenzamos?
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Buenos días, amigos. Les habla María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Hoy tenemos un invitado que tiene un quehacer muy importante en el sector rural. Vamos a hablar con el médico Pedro Zúñiga Pacini, quien es el coordinador de la campaña de rabia paralítica bovina, que él está asignado al Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas. Y el tema que vamos a tratar es sanidad pecuaria. Bienvenido. Buenos días, médico.
Buenos días, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Muy bien, médico, pues desde para Tamaulipas, pues somos un estado pues ganadero y uno de la parte muy importante de ese sector pues es la sanidad y la inequidad. En este caso pues vamos a hablar de la sanidad pecuaria. Usted básicamente coordina la campaña de rabia paralítica bovina. ¿Qué es la rabia paralítica bovina y cuáles son los métodos de transmisión?
Bueno, la rabia paralítica es una enfermedad infectocontagiosa producto de mordura de murciélago hematófago, que se caracteriza por producir lesiones nerviosas en los bovinos, como son incoordinación, parálisis del tren posterior, y únicamente el murciélago es el que la transmite. No tenemos ninguna otra fuente de transmisión. Tenemos otras opciones que pudieran ser, serán muy extremas, nuestra fauna silvestre, como son tejones, mapaches, zorrillos, que estos son los que pudieran transmitir la rabia, pero tienen que ser también transmitida del murciélago a los mapaches, que vienen siendo la fauna silvestre.
O sea, como un tercero
un tercero, sí,
para la transmisión. Entonces,
pero el principal es la mordura de murciélago hematófago. Y caracterizado esto, bueno, porque es una zoonosis, existe el riesgo de las personas quienes manejan animales contaminados, podríamos tener contaminación con ellos. Entonces es muy importante que quienes manejen animales, ya sean especies, caballos, bovinos, equinos, cabras, que tengan mucho cuidado al manejar animales enfermos, principalmente el hombre, porque, o el vaquero que lo maneja, en un bovino o un animal contaminado, lo más contaminante de ellos es la saliva del animal.
Okay.
Y podemos, el humano puede contaminarse a través de una herida en sus manos. Uh-huh. O la vía ocular, que es lo más rápido en un humano, también pudiera contaminarse, pero es a través de la saliva.
Médico, tenemos un estado pues muy amplio y nuestro sector está dividido pues en la zona norte, también hay en el centro y también hay en el sur. ¿Dónde es más frecuente la rabia paralítica bovina? ¿En dónde se da con más frecuencia?
Bueno, el estado tiene una zona que nosotros le llamamos zona enzótica. Es un mapa que trazó la Secretaría de lo que viene siendo la Zagarpa. Es la zona enzótica, viene siendo del Ciudad Victoria, Güemes, Padilla, hacia toda la Marina. Uh-huh. Y el sur del estado es la zona enzótica. Pero bueno, el murciélago, como el ser humano, ha ido destruyendo su hábitat natural donde ellos habitan, a través de la deforestación. Los murciélagos han buscado otras formas de vida, adaptarse a nuevos lugares, nuevos refugios, como son en la zona norte, tenemos a la altura de San Fernando, muchas bodegas de granos, pozos profundos, norias que existen de muchos años, y el murciélago se ha adaptado a vivir en esos lugares, de tal manera que hemos tenido tres casos en el municipio de San Fernando en el año 14 y 15, muy fuertes en esa zona, porque no se esperaba que hubiéramos tenido murciélagos en esa parte. Uh-huh. Y pues bueno, es lo más lejano que tenemos, a la altura de el ejido Paso Hondo de San Fernando, que colinda casi con Méndez, es lo más lejano que tenemos de la zona norte.
Muy bien, médico, ¿a qué lugar pueden acudir los ganaderos en caso de presentarse esta enfermedad?
Bueno, tenemos en todo el estado, existen las asociaciones ganaderas. Ajá. En cada municipio existen las asociaciones ganaderas de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. Existen asociaciones ganaderas ejidales, en las cuales pueden hacer los reportes de casos de sospechosos de animales con signos rabiosos, o en los cadres de la Zagarpa, también pueden acudir a ellos, y ellos nos informan al comité, en las oficinas que tenemos en Ciudad Victoria. Los teléfonos de nuestra oficina son el 834-30-60592 y el 834-30-60593, que son los que tenemos disponibles, pero en esas organizaciones pueden acudir a hacer un reporte para que el personal del comité acuda a atender estos tipos de problemitas.
Muy bien.
Médico, nos gustaría que nos hablara un poco de la sintomatología de la rabia.
Bueno, la rabia tiene signos característicos que la hacen diferente a otros tipos de enfermedades. Una vez que el animal ha sido mordido por un murciélago rabioso, uh-huh. Porque el murciélago hematófago se considera un sano portador del virus de rabia. Uh-huh. Nos ha tocado ir a platicar con la gente a ranchos donde hay mucho murciélago, y les comentamos que su ganado está protegido, y ellos dicen que ellos nunca han tenido problemas de rabia ahí. Y nosotros les comentábamos que donde haya mordura va a haber problemas de rabia. Afortunadamente hay lugares donde no existe todavía, existe el vampiro, pero no están contaminadas las colonias todavía. Uh-huh. Y entonces la gente deja de, no vacuna, y de repente los murciélagos, las hembras tienen lugares fijos, ellas refugios fijos en las colonias, y los machos son los que intercalan lugares. El macho no tiene casa, él cambia, duerme aquí, vuelve en otro rancho, diferentes, en diferentes refugios, de tal manera que ellos, los machos, es el que va contaminando las colonias. Okay. Y entonces, un animal, una vez que ha sido mordido un bovino por un murciélago rabioso, el periodo de incubación es un periodo muy largo, que dura hasta 45 días. Para que presente una vez mordido un animal, dura hasta 45 días para presentar los signos. Va a depender también de la situación donde haya sido mordido el animal. Si fue mordido en las patas, en los talones del animal, va a durar más tiempo para llegar al cerebro y que el animal presente los primeros signos. Como van a ser, el animal se deprime, se aparta del lote de ganado, deja de comer, empieza con un poquito de incoordinación, de todo, no controla sus movimientos. Uh-huh. Al grado de que lo más característico de un animal es la parálisis del tren posterior. El animal se suelta por completo de la cadera y ya no puede caminar, o sea, se derrienga, como dicen en el campo. Uh-huh. Y ya una vez que el animal cae, pues dura ahí en un lapso de 8 días. Va a depender del tamaño del animal. Si es un bovino adulto, va a durar hasta 8 días para morir. Y un becerrito, un becerro de un mes para adelante, cuadra hasta los 4 o 5 meses, puede durarte 3 o 4 días para morir. Entonces, y esto va a depender también de la condición del animal. Muchas de las veces vamos a un rancho y el ganadero dice, pues fíjate que mi animal tuvo rabia y yo lo curé, y decirles que no tenemos cura. No hay ningún medicamento para controlar el problema de rabia. Una vez que un animal ha sido contaminado, el animal muere. Ni en el humano tenemos tratamiento tampoco. Entonces, cuando pasa eso, que el vaquero nos dice que es algún animal de rabia, estamos en otro tipo de enfermedad que se llama producto de garrapata, que viene siendo anaplasmosis o piroplasmosis.
Se confunden
los signos. Un animal se vuelve agresivo en rabia y se vuelve agresivo en garrapata.
Ah, okay.
¿Sí? O sea, y hay veces que la gente lo confunde y con eso, y dice, fíjese que le apliqué micina y lo salvé. La micina es un producto para tratar problemas de garrapata, y, uh-huh. y por eso el animal se recupera.
Ah, okay.
Pero no es así. Desafortunadamente no tenemos en nuestra ciencia, no ha habido medicamento para tratar ese tipo de problemas.
¿Qué tan probable es que dentro de un número de un corral un miembro esté enfermo y que la transmita a todos.
Bueno, decirle que en un corral usted pueda tener, por decir, un lote de 100 animales en un rancho o en un ganado esté encorralado. Uh-huh. De ese ganado va a salir un animal enfermo de rabia. Uh-huh. Ahí no hay ninguna contaminación. No existe la contaminación de animal a animal. Okay. La contaminación es únicamente de vampiro al bovino. Y a través de una mordedura. Okay. O sea, no hay otra contaminación. Se habla, hay muchos cuidados con la gente que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo animales rabiosos, voy a vacunar, aplicar otro tipo de vacuna que no sea rabia, dice, pero yo quiero que me cambie esa aguja por animal, o sea, una aguja por cada animal. Uh-huh. Sería muy, muy, muy desafortunado que tú transmitieras el virus de un animal a través de una aguja.
Uh-huh, de una aguja.
Tenemos pues ya casi 17 años trabajando con rabia y no ha ocurrido así, la verdad. O sea, puede haber compañeros veterinarios que dicen, no, pues el médico está mal. Bueno, nosotros lo hacemos en campo, nuestro personal lo hace en campo. Uh-huh. Y bueno, nunca hemos tenido animales que nosotros mismos contaminemos, o sea, nunca hemos visto eso. Pero puede darse el caso, hay compañeros muy estrictos en cuestión de manejo de vacuna. Desafortunadamente, como trabajamos en el campo, una aguja te cuesta 5 o 6 pesos, una uh-huh. aguja de aluminio. Sí. Nosotros usamos agujas de aluminio, usamos en una manga, por ejemplo, vacunamos 10 animales, uh-huh. y cambiamos la aguja, pero cada 10 animales, cada 15, sí. dependiendo, ¿verdad? Pero es muy difícil que hay gente que siempre usted es muy, muy celoso de su ganado, su manejo. Y bueno, nosotros con el productor le decimos, bueno, tú cómprame las agujas y lo hacemos, así como tú lo pides. Ajá. Y al productor, espérame, pues que está muy caro. Sí, o sea, es difícil, pues, la verdad, así como está nuestro campo ahorita atravesando por una crisis muy fuerte, sí es difícil. Pero no, nunca va a existir ese riesgo de contaminación de animales. Los animales, un animal rabioso puede tomar agua y comer el mismo comedero y bebedero con los animales sanos y no se van a contaminar. O sea, no existe ese riesgo.
No existe.
Médico, ¿y existen algunos métodos para el control del murciélago hematófago?
Sí, la campaña, el comité maneja, el personal de la campaña, nuestros técnicos, hay tres formas de controlar los vampiros. Una de las formas es aplicando pomada directamente en la herida del animal. El murciélago tiene sus hábitos de comer. Él sale a comer noche oscura, uh-huh. muy oscuro, y siempre toma al animal más enfermo del rancho, más tranquilo, el más encalmado que pueda haber en el rancho, el de color blanco por lo regular, uh-huh. Y agarra un animal y lo empieza a morder. No, hoy se alimentó con él, a la siguiente noche vuelve exactamente al mismo lugar con ese mismo animal, en la misma herida. Uh-huh. Ya está la herida puesta, él nada más reabre la herida y uh-huh. sigue sangrando. Uh-huh. Los murciélagos hematófagos tienen están preparados ellos para su actividad que ellos desempeñan. Una de ellos es que tienen en su saliva una anestesia y un anticoagulante. La anestesia le permite que el animal le lambe al animal la piel y le adormece la piel. Entonces él corta y el animal no se da cuenta que lo cortó. Y la anticoagulante le permite que la sangre siga fluyendo y él sigue tomando la sangre, ¿sí? Entonces de esa medida el animal no se desangra. El animal se desangra y el murciélago realmente es mucha la sangre que se tira, que lo uh-huh. que él consume es muy poco.
Okay.
Entonces nosotros... Para eso controlar, es la primera forma de controlar, es aplicando la pomada en la herida. El murciélago llega uh-huh. y se contamina okay. y él regresa a su lugar. Los murciélagos tienen un hábito que se llama un hábito de acicalamiento. Ellos viven en grupos, en colonias. Uh-huh. Y cada murciélago que sale a comer al exterior, él regresa a su mismo refugio a dormir. Y todos lo empiezan a lamberlo. Le decimos a ellos, necesitan bañarlo. Lo empiezan a lamber. Y en esa acción de lamberlo, el que comió va y le vomita a los demás, a los que no salen a comer. O sea, es una sociedad muy compartida. Entonces ellos, de esa manera, nosotros le aplicamos la pomada y ellos contaminan a los de la colonia. Por cada murciélago que nosotros contaminamos envenenado, que le ponemos pomada, se le pone en el pecho y en la espalda, mueren de 15 a 20 murciélagos en sus refugios. Uh-huh. Y anteriormente existía mucho problema con los biólogos quienes se dedican a cuidar el medio ambiente. ¿Qué le puede decir usted? El biólogo como su actividad que desempeña en el cuidar de la naturaleza, existe mucha controversia con los técnicos de Senasica y que quienes fueron los capitanos para trabajar en campo y hacer capturas y eliminar las poblaciones de murciélago. Decían que nosotros con esta contaminación que hacíamos nos llevábamos parejos las colonias de otros murciélagos que son benéficos para el medio ambiente. En ese decirles que es una cosa errónea. Vamos a suponer que este cuarto donde estamos es una cueva donde existen murciélagos hematófagos, que son del problema. Uh-huh. Existen murciélagos insectívoros, que siguen frugívoros. Pero cada murciélago tiene su rincón. Aquí en ese rincón vamos a tener hematófagos, acá vamos a tener insectívoros.
No se mezcla.
Así es. Entran por la misma puerta, pero no se mezclan.
No se mezclan.
De tal manera que existía mucho pleito con los biólogos. Hasta que ya ellos se enteraron y vieron cuál era la acción. Y se empezaron a hacer pruebas como este que les estoy comentando. Nada más amanecieron muertos los murciélagos hematófagos. Los demás no se contaminaban.
Sí, por lo mismo de que no se mezclan entre las colonias.
Así
son
es.
Una misma especie, pero diferentes géneros.
Así es. Y entonces existía ese problema con ellos. Incluso había demandas en contra de del comité por las acciones que hacíamos. Pero bueno, nunca llegó a cambiar eso. Pero bueno, ojalá. Otra forma que hacemos es de control de los murciélagos en campo es aplicando un medicamento inyectado a los bovinos. Uh-huh. Se aplica, llega usted a un rancho y si tiene 50 vacas, de las 50 vacas que tiene en el predio, existen 20 mordidas. Uh-huh. En temporada que hay mucha mordura. Uh-huh. A esas 20 vacas usted le va a aplicar un medicamento. Uh-huh. Ese medicamento dura circulando en el animal 7 días. Uh-huh. Y todo el murciélago que coma de esa vaca inyectada se va a morir en un lapso de 3 uh-huh. días. Uh-huh. Es el siguiente medicamento, es el siguiente control. El tercer control que tenemos sobre los murciélagos es captura en corral. Usted llega a un corral donde existe mucha mordedura, va a encerrar los bovinos de ese uh-huh. corral, en ese corral. Hacemos una limpieza por fuera del corral de 1 metro, 1.5 metros. Ponemos unas mallas mosquiteras, unas mallas que son las que son como trasmallas que usan para pescar los pescadores.
Uh-huh, sí, sí. Uh-huh.
Es igual, uh-huh. Las mallas miden 12 metros, miden 6 metros, miden 8 metros de largo, uh-huh. por 1.80 de alto. Uh-huh. Y el murciélago llega a buscar los bovinos ahí y ahí se enmaya. Ahí lo recogemos.
Ajá.
Hacemos una selección de murciélagos porque ahí pueden caer murciélagos insectívoros, pueden caer murciélagos frugívoros. Pero el personal está capacitado para saber cuál es el murciélago
que va
a ocupar.
Sí, sí.
Los insectívoros son liberados y los frugívoros también. El hematófago es guardado en una jaula. Se dura trabajando ahí 3, 4 horas, 5 horas, dependiendo de la cantidad de murciélagos que estén cayendo en la malla. Estos son recolectados, se recolecta el total, se quitan las mallas, se limpian, se guardan, sacan la pomada y se empiezan a aplicar pomada a todos los murciélagos capturados.
Y los sueltan.
Y los soltamos.
Uh-huh.
Estos murciélagos van a hacer su trabajo, uh-huh. a sus colonias que vienen siendo contaminar los demás murciélagos. Uh-huh. De cada captura que hacemos, tomamos un murciélago uh-huh. de muestra y enviado al laboratorio uh-huh. para hacerle prueba de rabia, uh-huh. para ver qué cantidad de murciélagos podemos tener, o en qué podemos detectar algún caso a murciélagos rabiosos. Pero la realidad es que es muy difícil. Lo hacemos como un hábito de trabajo para detectar. Por ejemplo, de cada captura que hacemos, tomamos un murciélago y es enviado al laboratorio.
Okay. Muy bien.
¿Y no existe época del año donde traiga la rabia el murciélago?
No. El murciélago se va a contaminar de rabia porque él es un sano portador. Uh-huh. Él trae el virus en su organismo, mas no lo manifiesta.
Ah, okay.
Una vez que el murciélago pasa por un problema de baja de defensas de su organismo, le brinca la rabia. ¿Sí? Se enferma de rabia. Él dura enfermo 4 o 5 días. Esos 4 o 5 días él sale a comer a campo, uh-huh. como lo hace normalmente, pero ya enfermo. Pero cada animal que él muerda, así con su estado de enfermedad, lo va a contaminar, siempre y cuando el gobierno no esté vacunado.
Uh-huh.
De ahí que en nuestro estado, en todo México, el 80-90% de los animales positivos a rabia ahorita en la actualidad son becerros jóvenes, uh-huh. becerros de 4 meses, de 5 meses, que el productor no vacuna, porque el productor hace una vacunación masiva de su ganado cada año. Entonces, en el lapso que él vacunó a un año que tiene de periodo de parvular vacunar su ganado, le nacen crías y esas crías no las vacuna el productor. Entonces, es cuando tenemos problemas de rabia. Porque el productor, si vacunó, vamos a suponer que en enero, uh-huh. vacunó su lote general de ganado.
Uh-huh.
Va a vacunar hasta diciembre, por decir, del mismo año o del año enero, el año que entra. va a ser un año de periodo que no va a aplicar vacuna. Ajá. Pero en ese lapso, ¿qué tiempo va a tener crías nuevas? Entonces el productor debe de acostumbrarse de que si le nacen 10 crías este mes, esas 10 crías debe aplicarles vacuna contra la rabia. ¿Sí? Y así consecutivamente para evitar problemas que mueran esos animales jóvenes de rabia.
Uh-huh. Médico, ¿existen otros organismos, mejor dicho, dentro de nuestras especies, el murciélago también? Sí, puede aparte de los bovinos, puede contaminar a los caprinos, a los ovinos, a otros organismos.
Sí, el murciélago se alimenta de sangre.
Ajá.
Sí. Él se puede alimentar incluso del humano. Uh-huh. Puede morder cabras, uh-huh, borregas, uh-huh, caballos, burros, mulas, uh-huh, bovinos, que es lo más que se ve, manifiesta más. Uh-huh. Es general.
Es
todos
general.
Todos pueden, o sea, contaminarse.
Y en el caso, por ejemplo, también hay tratamiento, se le da el tratamiento a aquellos ganaderos que tienen cabras, que tienen ovejas, todo esto.
La atención es para todos.
Es para todos.
El programa no tiene, por decir, una área en que ya sabes que no. El programa es para todos. Uh-huh. Lo principal, la atención va dirigida al sector social, y otra parte al sector privado, pero todos son apoyados.
¿Tienen alguna relación con algunas otras dependencias como el sector salud?
Bueno, nosotros como comité tenemos que estar coordinados con, en este caso, con la Secretaría de Salud. Uh-huh. Por el problema de zoonosis. Uh-huh. Nosotros cada caso que se diagnostica en el estado le hacemos una notificación a la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud envíe sus brigadas. Ellos manejan brigadas en el medio rural, que están compuestas de un médico epidemiólogo, uh-huh, enfermeras, veterinarios, y ellos acuden al lugar del foco donde fue diagnosticado el caso, y ellos le dan atención, la Secretaría de Salud le da atención al humano y a los perros de la comunidad. Uh-huh. ¿Sí?
¿En estatus actual cómo estamos en Tamaulipas?
Bueno, en la rabia en el estado, nunca vamos a cambiar de estatus, porque estamos en un estatus de control.
De control.
Y va a ser siempre control. Uh-huh. Es muy difícil que cambiemos de estatus debido a que no se podría erradicar el 100% de los murciélagos hematófagos. Okay.
Sí. Uh-huh. Médico, ahorita comentabas hace un momento sobre la zona exótica. Más quisiéramos, para que el público quede entendido, ¿exótica a qué se refiere?
Exótica es una zona donde se presenta el mayor número de casos.
Ah, ok.
Sí, que en esa zona existen las condiciones climáticas, existe la alimentación para el murciélago, existe la alimentación de bovinos para que el animal coma. Uh-huh. Y que el murciélago pueda desarrollarse normalmente. Sí, esa es la zona.
Okay. Que básicamente es el centro del estado
hacia el sur,
todo el sur incluyendo Santa La María está en la parte centro.
Sí.
¿Ha habido algunos casos en este año o en estos meses reportados?
Sí, tenemos ahorita diagnosticados 5 casos a partir de este año. El año pasado tuvimos 25 casos en el 2017. Uh-huh. Ahorita llevamos 5 casos. Tenemos 2 en el municipio de Abasolo, 1 en el municipio de Hidalgo, otro en Jaumabe, y son los que tenemos hasta ahorita hechos, que se han diagnosticado positivos. Y bueno, ha muerto ganado, 2-3 bovinos por cada productor. Y bueno, ellos, el productor también tiene cuenta con un seguro ganadero, que son los que tienen seguros de Ciniga, aretes amarillos. Uh-huh. Ellos pueden acceder al seguro ganadero a través del arete. Y ya, bueno, nosotros como campaña les apoyamos a los productores haciendo el diagnóstico, porque el seguro les pide un diagnóstico. Ajá. Y ya ellos, el seguro les recupera algo, remunera algo de lo que han perdido.
Muy bien, médico, pues nuestro tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos mucho el que haya estado aquí y esperamos pues que nos visite nuevamente, porque esta información hay que estarla fomentando y sobre todo convenciendo a los productores de cómo se debe hacer el proceso para tratar de evitar tanta transmisión.
Y así es, y que tengan que se prevengan, que vacunen los animales con tiempo.
Sí, invitar a los productores a que hagan eso, o sea, que, uh-huh, que informen y que apliquen la vacuna más que nada.
Muy bien. pues no nos queda más que agradecerle su presencia el día de hoy, agradecerle a mi compañero José Luis.
Gracias y hasta la próxima.
Y nos esperamos el próximo miércoles en esta su estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.